Es activación de memorias corporales del licenciado en psicología clínica de Antonio Calderón Zambrana y del catedrático de la UAS, doctor S.C. Julián Pérez Gutiérrez, presidente de www.saludnaturista.es. Propuestas. El libro se puede hacer con una parte práctica que corresponde a la aportación de Antonio Calderón y otra parte teórica que corresponde a mi intervención. Al intervenir yo en el libro, se podrá reflejar en portada el Premio de Oro de la Excelencia 2006. El libro puede ser llevado a un reconocimiento de nivel de experto universitario, con lo que se podría incluir en las portadas y dentro del libro los membretes de la universidad y el nivel. Al disponer de un nivel reconocido, cualquier alumno que asista al curso y conteste a los sencillos cuestionarios desde su casa y con el libro y sus apuntes a su disposición, tendrá la opción de acceder al nivel de experto universitario. Tema a tratar del borrador de tu libro. Creación de un logotipo y sello, donde aparezca un tigre o pantera tal como tú lo ves o lo sientes, animal de Antonio Calderón. Se usará en tarjetas y portadas del libro. Presentación de la portada. Dibujos o fotos para la portada. Ver entre todos los cuadros de José Luis de Ávila. Solicitar apertura de mente pero siempre con límites accesibles a cualquier profesional de la salud alopática. Esquema del libro, índice de materias. Prólogo, presentación, dedicatoria, índice de materias, historia o precedentes, definición de la técnica. Teorías que la sustentan. Práctica que la avalan, casos con fotos. Conceptos básicos en lo que la técnica se respalda. Relación de los animales de poder con dibujo o fotos de al menos los más importantes. Tabla radiestésica para acceder al animal de poder de cada alumno. Cómo proceder en un caso práctico. Preparación previa. La importancia de creer en lo que se hace para conseguir resultados. Ejercicios de sintonización. Seguimiento general. Zonas y sus relaciones emocionales o traumáticas. Podemos tener en cuenta mi libro de Caucasi y las tablas de Amer, etc. La aplicación de la técnica según la zona y la patología. Pasar el libro a voz por capítulos. En la otra ocasión que hablamos, también realicé trabajos para tu libro, si bien, con tantos temas y escritos como los que toco, tendré que buscarlos. Se hará una observación donde se exponga que parte de la información de mis libros de psicoalquimia estarán contenidos de forma ajustada a los cometidos de este libro, para conseguir aportar mayores valores que esclarezcan lo que en esta obra se pretende. Todo ello como aportación en la contribución de la creación de este libro. Dudas. La terapia de EMC resulta en ocasiones muy dolorosa. Cuando el paciente ha experimentado ya ese dolor, se supone que se ha liberado de las memorias ancladas en el cuerpo, por lo que se entiende que en una segunda terapia, ya no se debería experimentar tanto dolor. Prefacio. Que un psicólogo tradicional te diga que resulta muy útil y necesario abrir la mente y las creencias a nuevas alternativas y nuevas ideas de lo preconcebido, puede resultar algo extraño, pero indudablemente algo que hará pensar a más de uno. Si fuera un curandero, tarotista, vidente de feria, gurú de secta o similar, tal vez quedaría claro que son intereses personales, para conseguir llevar mejor a su terreno dudoso y posiblemente manipulado, donde obtener mayores beneficios económicos, consideraciones de poder y reconocimiento, a costa de los demás. Pero en este caso, es un licenciado en psicología, quien nos recomienda abrir la mente en estos conceptos que él nos va a exponer, tras muchos años de estudio y praxis. Y es por ello, que para mí tuvo el suficiente peso como para involucrarme en este proyecto tan asombroso como eficiente. Doctor Julián Pérez Gutiérrez, catedrático de la OAS, Premio de Oro de la Excelencia 2006. Tras recibir una terapia con la que experimentar de la forma más práctica y directa la técnica de EMC de Antonio Calderón, los resultados visibles fueron contundentes y las emociones que se movieron así se manifestaron. Lazos sangrantes de silencio, ante la impotencia de la indefensión. Humillaciones frustrantes de desprecio, en mi pecho un día se marcó. Y se arrastró durante décadas el infierno que ese niño vivió, en el más absoluto de los silencios, pues el lloro y la queja no le sirvió. No existieron oídos para escucharle, ni corazón adulto que entendiera de su dolor. Sufrió y calló sus penas cual condena, que a sus pocos años el niño asumió, como una pesada cruz insoportable, en la que el destino después le crucificó. Han transcurrido 40 años, en los que a la cruz fortaleció. 40 años bien marcados en mi piel cual estigma se quedó. Y hoy es cuando decido saldarlo, con un atrevido y enorme perdón. Un perdón que me libere de esa cruz que ya con 13 años mi cuerpo cargó. Dios me ayude en este empeño, y me haga sentir mejor cuando mañana me levante y no tenga ese peso inmenso clavado en lo profundo de mi corazón. Y el niño transformado en hombre de fingida fortaleza su corazón llenó. Y aquello que un día le humillará, en estandarte de su lucha creó. 5 doctorados de esfuerzos incesantes sin tregua para el guerrero descansar. 5 doctorados que demostrasen que las humillaciones no me pueden afectar. Hace 40 años fui humillado, y durante otros 40 más, yo seguiré profanando el templo de mi libertad. Y me observo ahora con 54, y con tantas deudas al niño saldar y que reconozco no haber pagado lo que más daño me hubo de realizar. Tuve que haberme perdonado, sin el esfuerzo por demostrar que merecía muchos más halagos, con el sacrificio de reparar algo que ya estaba reparado. Y cuando transformé en evolución, todo este esfuerzo en que me fui a desafiar, encontré a mi niño fortalecido y al hombre del presente sin tantas cargas que soportar. La vida nos enseña en cada acto, en cada paso que se da. Los conflictos nos hablan de nuestros cometidos, y de todo en lo que se ha de rentablemente trabajar. Sentir los aliados amigos, o el enemigo al que derrotar, será el punto de vista que nos hemos de trabajar. Pues ofensa y aprendizaje se oponen, como el propio yin y yang. No es posible el uno sin el otro, solo podemos intervenir en la forma de interpretar. Si quieres ofenderte puedes. Y si quieres aprender también podrás. Tus estrategias y tu sabiduría son los que en cada momento elegirán. El Lic. Antonio Calderón pasando terapia al doctor S.C. Julián Pérez. Otras demostraciones realizadas e información al respecto se podrán encontrar en www.saludnaturista.es/DMC primero, previo. A. Abriendo la mente a otras realidades. Como ya se ha expuesto, se hace necesario de la buena apertura de nuestra mente para dejar cabida a todas estas circunstancias que acontecen en la DMC. 1. La realidad de lo físico. A. Lo intangible de la realidad. En este mundo por el que transitamos, hemos dado tanta trascendencia a lo científico. Lo que se puede ver, medir, pesar o contar que se nos escapan las sutilezas verdaderas que conforman la realidad. B. La ineludible transformación e intercambio. Nuestro cuerpo está sumido en una constante ineludible transformación. En cada inhalación metemos en nuestro organismo 100.000 trillones de átomos de nuestro entorno, y en cada exhalación expulsamos de nuestro organismo 100.000 trillones de átomos que pertenecieron a nuestro hígado, riñones, pulmones, músculos, huesos, etc. Esto quiere decir que constantemente estamos incluyendo en nuestro cuerpo partículas que estuvieron en el cuerpo de otra persona, animal o planta de nuestro entorno, y que nuestro entorno vivo está absorbiendo partículas nuestras, interrelacionándonos así de una forma muy intensa con nuestro entorno, del cual somos y formamos parte inevitablemente. Nos estamos interrelacionando o cambiando constantemente con el entorno, prana o energía vital, por lo que nuestro entorno más inmediato es el que más se interrelacionará con nosotros. C. El organismo en constante transformación. El revestimiento del estómago se regenera en 5 días. La piel se regenera en 1 mes. El ADN se regenera cada 1,5 meses. El esqueleto se regenera en 3 meses. El hígado se regenera cada 6 meses. El 98% de los átomos de nuestro cuerpo se regenera en 1 año. Así, hace 1 año no tenías casi ninguna de las moléculas que hoy te conforman, pero sigues siendo muy parecido física y emocionalmente, y todo ello es porque lo más trascendente no es la efímera materia que nos compone, sino la información que la energía alberga y mantiene en ti, prematerria, controlada con la inteligencia cognitiva que facilita tomar conciencia de nuestro conocimiento, que es la única y verdadera artífice de todo lo físico y real que te acontece en tu mundo. D. Regeneración y reencarnación. Si cada año regeneramos el 98% de nuestros átomos, entonces sí se puede ver el símil entre el sueño y la muerte con el de la regeneración y la reencarnación. Si la vida media de una persona es de 80 años, 80 veces nos autorregeneraremos, hasta que sea preciso una autorregeneración más definitiva y contundente a la que llamamos reencarnación. E. El espejo de la realidad. Así deduciremos que nuestra apariencia física, salud física y demás circunstancias relacionadas con lo físico, son un mero espejo de nuestra verdadera y profunda realidad interior. Entendiendo por realidad interior la información y la inteligencia. Y con inteligencia no nos referimos a la capacidad lógica de razonar o memorizar, sino a la capacidad cognitiva que nos permite tomar conciencia de dicho conocimiento y actuar, verbo, en consecuencia. 2. La realidad de lo psíquico. Si entonces todas las transformaciones que acontecen en cada uno de nosotros no dependen de lo físico, quedará claro que el factor información, memorias, e inteligencia que conforman parte de las facultades cognitivas del psique son las verdaderas protagonistas de todo este cambio constante que nos posibilita tanto el evolucionar como el somatizar. Con estas exposiciones pretendemos que tu mente se abra algo más que los estrechos márgenes que el cientifismo permite, para descubrir nuevas opciones que ensanchen tus creencias. Y, teoría. A. Historia de la DMC. La DMC fue creada por el licenciado en psicólogo clínica D. Antonio Calderón Zambrana, TIT. UNIF. En hipnosis clínica, psicoterapeuta tiempo limitado, terapeuta regresivo TVP y DMC. Esta técnica se alimenta de otras similares a I. B. Definición de la DMC. Consiste en la desactivación de la memoria corporal. Es un método creado por Antonio Calderón Zambrana, psicólogo clínico, que es la técnica de desactivación de la memoria corporal. Es una técnica sencilla, rápida, eficaz y duradera para activar / desactivar las memorias del cuerpo, dolor físico emocional. Estas memorias se localizan con las manos, actuando sobre las partes del cuerpo afectadas. ¿Qué es el dolor físico emocional? Es un dolor residual, resultado de las experiencias negativas que hemos vivido y no han sido debidamente expresadas y liberadas, quedando alojadas en las memorias corporales, de las partes del cuerpo afectadas. Una vez liberadas, se produce una reestructuración a todos los niveles. Físico, emocional, cognitivo, ocular, energético, quedando las experiencias negativas archivadas en la memoria, como recuerdo, sin la carga emocional. El paciente recuerda lo sucedido, pero ya no le duele. ¿Qué dolencias se tratan? Se tratan todo tipo de dolencias físicas emocionales. Traumas, bloqueos, asfixias, miedos, culpas, abortos, maltratos, abusos, nacimientos dificultosos, dolor crónico, etc. ¿Cómo se localizan estas memorias en el cuerpo? El cuerpo nos habla en su lenguaje y hay que escuchar lo que nos dice. Se pasan los dedos y las manos, palpando la piel y el cuerpo, buscando las señales que el cuerpo nos manda, son muy diversas, cambios de textura en la piel, callosidades, pequeñas marcas, abultamientos, erupciones. Al tocar estas zonas, el paciente siente un tipo de dolor, quemazón, desgarros, cortes, asfixias, golpes de tos, golpes de maltrato, rabia, impotencia, humillación, los abusos, aplastamiento, etc. ¿Dónde se alojan estas memorias? Están por todo nuestro cuerpo, pero nos centramos en las zonas más sensibles. La cabeza, nacimientos, el corazón, sufrimientos, el rostro, golpes y humillaciones, la garganta, asfixia, el vientre, lo tragado sin digerir, las piernas, abusos, la espalda, las cargas pesadas, etc. ¿En qué se parece esta técnica a las ya conocidas como EFT, EMDR, LC? Tienen todas en común que van buscando liberar el dolor emocional del cuerpo. Varían en la forma y técnicas que aplican. Esta nueva técnica de MC llega al dolor emocional por otras vías, va directamente buscando las memorias, las señales del cuerpo y las desactiva, de una, en pocos minutos y para siempre. ¿Cómo has descubierto esta técnica? Llevo varios años investigando en diferentes campos y he tratado a muchos pacientes con dolencias emocionales, con resultados increíbles. He buscado en la psicología, psicoterapia de tiempo limitado, hipnosis clínica, terapias regresivas, TVP, medicina psicosomática, terapias energéticas, Reiki, reconexión. Dolor emocional, EFT, EMDR, LC, chamanismo, estados alterados de conciencia, etc. Me he hecho preguntas de cómo podía reducir el dolor de los pacientes. Me han llegado respuestas, señales que he ido recogiendo y llevando a la práctica. Fruto de todo esto y tras varios cientos de pacientes tratados y liberados de sus dolencias emocionales, me propongo ahora difundir estas enseñanzas, para que otros muchos pacientes se beneficien. ¿Qué sienten los pacientes con las sesiones? En primer lugar, dolor. El dolor sale con dolor. Es un dolor soportable y dura pocos minutos. Es importante agotar las emociones que sustentan al dolor. A continuación sienten una gran liberación, un peso que se les quita de encima y para siempre, les cambia el rostro, se expanden los pulmones, respiran mejor, están más ligeros, más contentos, la mente más despejada y tienen mayor energía y vitalidad. ¿Cuánto dura la formación en DMC? Está diseñada en dos fines de semana, 30 horas. En el primer nivel se limpia a cada asistente de su dolor emocional y se le enseña a quitar todo tipo de dolencias, excepto las más fuertes, que se reservan para el nivel siguiente. La teoría es mínima, la mayor parte del curso es práctica, demostraciones y prácticas entre los asistentes, DMC, desactivación de la memoria corporal. ¿Qué es la técnica de desactivación de la memoria corporal? Es una técnica sencilla, rápida, eficaz y duradera para activar barra desactivar las memorias del cuerpo, dolor físico emocional. Estas memorias se localizan con las manos, actuando sobre las partes del cuerpo afectadas. ¿Qué es el dolor físico emocional? Es un dolor residual, resultado de las experiencias negativas que hemos vivido y no han sido debidamente expresadas y liberadas, quedando alojadas en las memorias corporales, de las partes del cuerpo afectadas. Una vez liberadas, se produce una reestructuración a todos los niveles: físico, emocional, cognitivo, ocular, energético y quedando las experiencias negativas archivadas en la memoria, como recuerdo, sin la carga emocional. El paciente recuerda lo sucedido, pero ya no le duele. ¿Qué dolencias se tratan? Se tratan todo tipo de dolencias físicas emocionales. Traumas, bloqueos, asfixias, miedos, culpas, abortos, maltratos, abusos, nacimientos dificultosos, dolor crónico, etc. ¿Cómo se localizan estas memorias en el cuerpo? El cuerpo nos habla en su lenguaje y hay que escuchar lo que nos dice. Se pasan los dedos y las manos, palpando la piel y el cuerpo, buscando las señales que el cuerpo nos manda, son muy diversas: cambios de textura en la piel, callosidades, pequeñas marcas, abultamientos, erupciones. Al tocar estas zonas, el paciente siente un tipo de dolor, quemazón, desgarros, cortes, asfixias, golpes de tos, golpes de maltrato, rabia, impotencia, humillación, los abusos, aplastamiento, etc. ¿Dónde se alojan estas memorias? Están por todo nuestro cuerpo, pero nos centramos en las zonas más sensibles. La cabeza, nacimientos, el corazón, sufrimientos, el rostro, golpes y humillaciones, la garganta, asfixia, el vientre, lo tragado sin digerir, las piernas, abusos, la espalda, las cargas pesadas, etc. ¿En qué se parece esta técnica a las ya conocidas como EFT, EMDR, LC? Tienen todas en común que van buscando liberar el dolor emocional del cuerpo. Varían en la forma y técnicas que aplican. Esta nueva técnica de MC llega al dolor emocional por otras vías, va directamente buscando las memorias, las señales del cuerpo y las desactiva, de una, en pocos minutos y para siempre. ¿Qué sienten los pacientes con las sesiones? En primer lugar, dolor. El dolor sale con dolor. Es un dolor soportable y dura pocos minutos. Es importante agotar las emociones que sustentan al dolor. A continuación sienten una gran liberación, un peso que se les quita de encima y para siempre, les cambia el rostro, se expanden los pulmones, respiran mejor, están más ligeros, más contentos, la mente más despejada y tienen mayor energía y vitalidad. Limpieza del campo energético, aura, nuestro campo energético rodea nuestro cuerpo y nos protege. Del buen funcionamiento de este depende nuestra salud física, mental, emocional, energética y espiritual. Nuestro campo energético puede estar roto, tener fisuras, adherencias. Sin nosotros saberlo. Esto afecta a nuestra conducta, pensamientos, emociones, salud, etc. Aprende a cerrarlo y protégete de influencias extrañas. Terapia de vidas pasadas, TVP. La TVP nos permite profundizar y encontrar las causas de nuestras dolencias y sanarnos. Podemos acelerar el proceso del karma, encontrando la causa de lo que nos bloquea y evitar nuevos karmas negativos. Podemos trascender el miedo a la muerte y abrir nuestra conciencia a una dimensión espiritual. Accederemos a nuestro programa de vida y averiguar quién soy, de dónde vengo y para qué estoy aquí. Sé, ¿por qué se produce la fijación del conflicto en el cuerpo? Primero por instinto de supervivencia. A. Referentes. La única forma que tiene el bebé y el niño de aprender y sobrevivir, es imitando a sus referentes. Por lo normal, estos referentes serán los paternos, si bien, en niños que fueron cuidados por una canguro, abuelos, familiares, etc., estos podrán llegar a ser figuras referentes importantes. También profesores, amigos, televisión, vecinos y demás conocidos podrán generar una referencia trascendente en el niño, que conformen sus creencias, y por tanto la manifestación de su realidad. B. Acontecimientos. También los acontecimientos surgidos en el entorno de bebé o niño, formarán parte decisiva de sus creencias y realidades. Por ejemplo, el niño que vivió durante el transcurso de una guerra, o el niño que nació en un palacio, con todo tipo de protección y seguridad. Segundo, por evolución. En la edad adulta, el ser humano empieza a independizarse de algunos de los conocimientos aprendidos por referentes, para sustituirlos por otros propios que se le encajan mejor en la realidad de su vida y experiencias propias vividas, si bien los referentes iniciales de supervivencia, podrán seguir actuando aún con mucha intensidad en el adulto. A. Equilibrio entre la dualidad de los opuestos. Caos barra orden. Para entender mejor cómo surge el conflicto, y cómo se fija al cuerpo, será preciso entender las leyes dualistas que obedecen a los opuestos caos barra orden. Constantemente, el uno se alimenta del otro y el otro del uno. Además, el orden, yin, pone su semilla en el caos, yang, al igual que, para que crezcan, se plantan las semillas, yin, en tierra abonada, yang. El abono, yang, puede considerarse como un detrito negativo, pero resulta imprescindible para que la semilla, yang, se transforme en árbol. El caos y el orden forman también partes integrantes de un Tao. Por lo que no es posible destruir al caos, yang, sin afectar al orden, yin. La única opción posible es encontrar el equilibrio más idóneo, para lo que utilizaremos el tratamiento sobre el terreno con la DMC, para liberar los anclajes negativos ya existentes, y las estrategias de psicoalquimia para evitar nuevas necesidades de somatización. B. Equilibrio entre la Trinidad. Y cuando ya somos capaces de entender y sacar partido de ese equilibrio entre el caos barra orden, entonces surge la evolución. Resulta imposible evolucionar sin los desafíos que el caos proporciona al orden para esforzarse en resolver y vencer. C. El caos alimenta la evolución. Quien toda su vida utilizó la bicicleta para desplazarse, yin, en una zona totalmente llana, no pudo fortalecer sus músculos, yang, en comparación con quien vivió y se tuvo que desplazar, yin, en una zona montañosa, subiendo y bajando constantemente puertos de montañas, lo que le proporcionó una espléndida musculatura, yang. Así se deduce que el caos, lo costoso barra doloroso, los conflictos, etc., no tienen por qué ser meros castigos provenientes de represalias divinas, sino nuevas oportunidades para evolucionar. D. La ignorancia de la queja. El frecuente dicho de ¿qué habré hecho para que Dios me mande este mal? tal vez ya pueda ser mejor interpretado. Y tal vez, en ocasiones, no es buscar motivos de castigo, sino de méritos. Y no es una cuestión de que Dios castiga, sino que todo cumple las leyes de la naturaleza, donde si no apruebas una asignatura, la vida te dará otras oportunidades para examinarte, con lo que tener así la oportunidad de aprobar. Es como el dicho: quien la hace, la paga. 1. Falaza asociación. Conflicto igual a castigo. Sí es cierto que los exámenes experiencias duras, y a veces muy dolorosas o traumáticas, pero entender que no ha de ser interpretado como castigos, pues nos da la oportunidad de liberarnos de la creencia de estar enemistados con Dios, lo que verdaderamente agravaría nuestra situación conflictiva. 2. El estrés como principal desencadenante de la enfermedad. Pero también, los exámenes mal preparados generan estrés. Y el estrés resulta el factor más decisivo para la somatización, para la enfermedad. 3. Los suspensos son las verdaderas causas de la enfermedad, pues son los causantes del estrés. Por tanto, tal como decíamos del yin y el yang, cuando se nos da una oportunidad, examinarse igual yin, si esta no es bien aprovechada surge su opuesto o pago. El enfermar, suspenso igual yang. El estrés. El estrés es el verdadero encargado de somatizar un conflicto emocional barra psicológico en el cuerpo. 1. Somatización del estrés. Dependiendo de las características del estrés, así será la somatización que se materializará. El estrés se genera siempre por falta de oxígeno que favorece la acidificación orgánica, que junto con la emoción implicada, miedo, ira, odio, rabia, etc., conseguirá así establecerse en una zona concreta del organismo. Cuando una persona se estresa, respira con menos profundidad, menos presión de oxígeno, y ello hace que se favorezca la somatización física o psicológica. De aquí la gran eficacia terapéutica de la cámara hiperbárica que introduce oxígeno a presión en los pulmones. Así, la cantidad de aire respirado en cada inhalación, la velocidad de la respiración, el ritmo, tempo, etc., junto con la emoción implicada, será la información precisa para indicar al organismo cómo debe somatizar exactamente. 2. El peróxido de hidrógeno. Cuando una persona se siente deprimida, el respirar con profundidad y ritmo constante equilibrado, ayudará a desengancharse de la psicopatología que se retroalimenta por este mal proceder. Pero como este ejercicio consciente resulta algo incómodo de mantener durante mucho tiempo, entonces podremos utilizar otros métodos mucho más eficaces de oxigenación orgánica como lo es el ozono, O3, y el peróxido de hidrógeno, H2O2, combinado con zumo de limón y bicarbonato sódico para conseguir el efecto redox oxidación, reducción. Ambos métodos liberan moléculas de oxígeno naciente en el torrente sanguíneo, suponiendo ello un método mucho más efectivo que el de la inhalación, pues por inhalación solo el 15% llega a sangre. Así el oxígeno naciente se transforma en un gran aliado para aliviar enfermedades físicas y psicológicas, pues la carencia de oxígeno genera el círculo vicioso, donde las flechas significan favorece. Carencia de oxígeno, conflicto emocional barra mental, estrés, acidez, enfermedad física o psicológica vuelta a la carencia de oxígeno por reducir la profundidad respiratoria. Las tomas de ozono o peróxido de oxígeno se realizarán en ayunas, pues generan estimulación. Y las tomas de bicarbonato sódico con zumo de limón se tomará por la noche antes de acostarse y tras haber hecho la digestión de la cena, ya que ello ayuda en la catabolización o relajación del organismo que favorece el sueño. F. El enfoque. 1. Tirar del carro o empujar el carro. Los avances que realizamos en la vida pueden ser el resultado, bien del empuje que nuestro esfuerzo resignado y amargado por injusticias exógenas y endógenas ofrece. O bien del tiro que nuestro esfuerzo motivado realiza en el transitar por la vida, donde tras de nosotros arrastramos todas las circunstancias con las que nos abrimos camino en la vida. El carro representa a nuestras circunstancias de vida. Así, existe una gran diferencia entre empujar el carro, donde las circunstancias van por delante de la persona, y a veces son ellas las que impiden ver el propio camino por el que se avanza, chocando con facilidad con obstáculos, baches, o incluso saliéndonos de los límites del camino bien asfaltado y cómodo de transitar. Todo ello es distinto cuando la actitud que se toma es la de tirar de la carreta. Cuando tiramos de la carreta, aplicándola el esfuerzo proceso, solo tenemos que caminar por donde deseamos, y la carreta nos sigue. Nunca estorbarán las circunstancias de la vida que van sobre dicha carreta, para ver con claridad el camino que transitamos, y los conflictos que se llevan no se transforman en obsesivos, como cuando no podemos evitar su constante observación al empujar la carreta. Existe así una sutil pero gran diferencia entre los que decidieron tirar o empujar de la carreta por norma general, pudiendo cambiar esporádicamente cuando un obstáculo lo requiera, pues bien sabemos que para subir un bordillo, se consigue mejor tirando de la carreta y para bajar una cuesta muy empinada, se hace mejor estar tras la carreta, pues resulta más cómodo el esfuerzo de frenado, y menos arriesgado el que la carreta nos pase por encima. Y, profundizando en la psique. Todo lo concerniente a su alquimia cuarto que interese. IF, animales de poder. Extraído del libro Psicoalquimia cuarto de grupo tercero, Mentales, libro 11 de la colección de salud naturista de Collín, del doctor S.C. Julián Pérez Gutiérrez. A, previo. Desde que el hombre tomó conciencia de su inteligencia, empezó a utilizar y perfeccionar todo lo que tenía en su entorno. Desde una piedra, a la que con el tiempo afilaría, hasta la rueda y la tecnología moderna. Y no de menor importancia el sacar partido de la fauna, flora y demás elementos de su entorno. Será lo concerniente a la fauna y el poder creador de la mente, lo que en este capítulo nos concierne. El tótem es un objeto, ser o animal sobrenatural, que en las mitologías de algunas culturas se toma como emblema de la tribu o del individuo. Este puede incluir una diversidad de atributos y significados. Este sistema de MC no se fundamenta en la creencia mística, mitológica o chamánica de los tótems animales, si bien, de alguna forma, esta simbología arquetípica generan influencias en todas las personas, al igual que las generan los astros, astrología, las plantas, fitoterapia, los minerales, oligoelementos, y todo aquello que nos rodea, y con lo que nos estamos interconectando e intercambiando constantemente, según lo que he expuesto. Al igual que cada planta tiene un valor específico para el ser humano, fitoterapia, también las cualidades de los animales tienen una influencia o carencia en nosotros. Y es por ello, que despertar, evolucionar y transmutar esa influencia del animal que nos sintoniza, se convierte también en un elemento terapéutico, y una excelente herramienta para nuestro cometido como terapeuta. B. Historia y teoría del animal de poder, tótems. Los animales de poder son arquetipos, representaciones de una serie de características deseadas o deseables. Y la mente es un artesano creador de formas basadas en arquetipos. Según las creencias chamánicas y otras muchas, cada persona tiene una especie de vínculo con un animal determinado, con el que se identifica y proyecta. Dicho animal interior puede resultarnos una excelente herramienta para realizar o realizarnos terapias. Es como el martillo. El martillo no hace que la persona sea mejor o peor, pero ayuda mucho a la hora de clavar clavos, o temas similares. Disponer de herramientas útiles, ha sido la máxima del ser humano desde que tomó conciencia de todo lo que le rodeaba. Cuanto más inteligente es la especie, más uso hace de las herramientas. Y es por ello que aquí ofreceremos una gran herramienta para el uso terapéutico, que se refiere a descubrir las cualidades del animal que llevamos dentro, para poder sacar el mejor partido de él, pues está muy claro que si somos rosal, no podremos dar sabrosas peras, por mucho que nos esforcemos, y si somos peral, no podremos dar bellas y olorosas rosas, por mucho que nos esforcemos. Para poder acceder al animal que cada uno lleva dentro, hemos creado una lista esquematizada para convertirla en tabla de radiestesia, si bien, muchas veces bastará preguntar a la persona, ¿cuál es el animal que más admiras y por qué? Este animal, o cualidades de animal, que cada persona alberga, puede ser una buena herramienta para la parte de la terapia donde hay que abrir, limpiar y coser la zona en que se refleja el conflicto. En este caso, no utilizaremos un bisturí, sino las garras, zarpas, dientes, etc. del animal que llevamos dentro, pues ya sabemos que el mal que queda dentro, es el que más daño hace. Cáncer, depresión, angustia, etc., obedecen a guardarse para sí los problemas y traumas. Aprender a exteriorizarlos es el primer paso para conseguir superarlos. Dentro de las tradiciones chamánicas, cuando se habla de un animal de poder, no se hace referencia a un ejemplar específico, sino a su espíritu común. Sin excepción, todas y cada una de las especies que caminan, vuelan, reptan o nadan sobre la faz de nuestro planeta, cuentan con poderes especiales y una sabiduría propia ganada a través de las miles y miles de experiencias individuales acumuladas generación tras generación desde el principio de los tiempos, y la teoría del campo morfogenético se ha utilizado para explicar la transmisión de informaciones entre los individuos de una especie. Se supone que cuando un número determinado de individuos aprenden algo y se alcanza una masa crítica, el resto de la especie manifiesta dicho aprendizaje como un comportamiento instintivo. Dicho campo sería entonces una especie de memoria común o inteligencia colectiva, yo dicho en términos chamánicos, el espíritu del animal de poder con el cual entramos en contacto cuando lo invocamos. D. Relación de los animales de poder o tótems. Fundir esta información con la que tengo en el otro fichero. 1. Abeja. 1. Conexión a la diosa Diana. 2. Entendimiento de la energía femenina del guerrero. 3. Reencarnación. 4. Comunicación con los muertos. 5. Ayudar a los espíritus aferrados a la tierra a que sigan hacia su lugar apropiado. 6. Concentración. 7. Prosperidad. 2. Águila blanca. 1. Rapidez, fuerza y valor, sabiduría. 2. Iluminación del espíritu. 3. Curación y creación. 4. Conocimiento de la magia. 5. Elevarse sobre lo material para ver lo espiritual. 6. Habilidad de ver el cuadro completo o el patrón global o ver todos los problemas desde arriba y no desde dentro. 7. Conexión con guías del espíritu y maestros. 8. Gran poder y equilibrio. 9. Espíritu intuitivo y creativo. 10. Es el signo en sí del chamanismo por su cercanía con Dios, el gran espíritu. 11. Meticulosos en nuestro trabajo. Hacer lo que hagamos con profesionalidad. 12. Nos enseña a superarnos, a ser libres. 3. Águila dorada. 1. Iluminación. 2. Entendimiento de los ciclos del sol. 3. Todos los aspectos de la visión clara. 4. Poder espiritual. 5. Ver desde las perspectivas más altas. 6. Valor y fuerza. 7. Respeto y gracia. 8. Habilidad de ver las verdades espirituales ocultas. 9. Es el signo en sí del chamanismo por su cercanía con Dios, el gran espíritu. 10. Meticulosos en nuestro trabajo. Hacer lo que hagamos con profesionalidad. 11. Nos enseña a superarnos, a ser libres. 4. Araña. 1. Maestra tejedora. 2. Tejedora de la tela del destino. 3. Sabiduría. 4. Creatividad. 5. Inspiración divina. 6. Cambio de forma. 7. Entender los patrones de la ilusión. 8. Energía femenina de la fuerza creativa de vida. 5. Ave Fénix. 1. Guardián de los fuegos de la creación. 2. Protector de todo el fuego. 3. Muerte y renacimiento, regeneración. 4. Conexión al cuervo. 6. Ballena. 1. Guardián de la memoria de toda la eternidad. 2. Todo el conocimiento asociado con la voz. 3. Habilidades psíquicas y telepáticas. 4. Todos los aspectos del mar. 5. Belleza de movimiento. 7. Búfalo. 1. Creatividad terrestre. 2. Valor femenino, abundancia. 3. Conocimiento, generosidad. 4. Hospitalidad, compartir el trabajo. 5. Abundancia. 6. Fuerza y reto. 7. Supervivencia. 8. Dar para el bien mayor. 9. Formular planes beneficiosos. 8. Buró. 1. Discreción secreto. 2. Movimiento silencioso y veloz. 3. Ver detrás de las máscaras. 4. Vista perspicaz. 5. Mensajero de secretos y augurios. 6. Cambio de forma. 7. Enlace entre la oscuridad, el mundo inadvertido y el mundo de luz. 8. Confort con la propia sombra. 9. Magia de la luna. 10. Libertad. 11. Sigilo. Secreto. 12. Vista aguda. 13. Movimiento rápido y silencioso. 14. Ver detrás de las máscaras. 15. Mensajero de secretos y presagios. 16. Cambio de forma. 17. Unión de los tres mundos. 18. Comodidad con lado oscuro de uno. 19. Magia lunar. 9. Buró. 1. Obstinación. 2. Habilidad tomar decisiones. 3. Negarse a moverse cuando sabes que no está bien. 4. Decir no a otros. 5. Ignorar las opiniones ajenas. 10. Caballo. 1. Poder vitalidad. 2. Paciencia fidelidad. 3. Libertad para correr libre. 4. Control del ambiente. 5. Conciencia del poder logrado con verdadera cooperación. 6. La comunicación entre especies. 7. Expansión de las propias habilidades potenciales. 8. Amistad y cooperación. 9. Viaje astral. 10. Guardián de viajeros. 11. Advertencia de posible peligro. 12. Guía para superar obstáculos. 11. Camaleón. 1. El uso del color como camuflaje. 2. Usar el alcance como una herramienta de supervivencia. 3. Paciencia. 4. Habilidad de subir para lograr las propias metas. 5. Uso del sol como una fuente de poder. 12. Canario. 1. Sabia utilización de la voz. 2. Usar el sonido y el canto en la sanación. 3. Encontrar la canción de tu alma felicidad. 4. Habilidad de encontrar la alegría en el canto durante tiempos de oscuridad o sombra. 13. Cangrejo. 1. Habilidad de escapar haciéndose a un lado. 2. Comprensión del poder del baile. 3. Habilidad de moverse a través del agua, emociones. 4. Los aspectos masculinos de la comunidad. 5. Encontrar nuevos usos para lo aparentemente inútil. 6. Protección del espacio de la casa. 14. Carnero. 1. Mantenimiento del equilibrio en situaciones peligrosas. 2. Confianza en las propias habilidades. 3. Fertilidad. 4. El valor necesario para mantener equilibrio. 5. Nuevos principios. 6. Abundancia. 7. Seguridad en nuevas áreas. 15. Cobra la sabiduría de la cobra incluye. 1. Alma guía. 2. Recuerdo del mundo del alma. 3. Transmutación del alma. 4. Recuerdos de vidas pasadas. 5. Sabiduría de la diosa. 6. Libertad de la persecución religiosa. 16. Cocodrilo. La sabiduría del cocodrilo incluye: 1. Protección maternal. 2. Conexión a la madre de tierra. 3. Protección de la manipulación. 4. Entendimiento del engaño. 5. Saldar cuentas a través de la paciencia. 6. Iniciación. 7. Comprensión del tiempo. 8. Acceso al conocimiento antiguo. 17. Colibrí. La sabiduría del colibrí incluye: 1. Habilidad de sanar usando luz como un láser desde la boca. 2. Paciencia durante las jornadas largas. 3. Habilidad de volar hacia los lugares pequeños para sanar. 4. Alegría, felicidad. 5. Amor. 6. Nos enseña a esquivar la parte exterior de la flor y disfrutar de su interior, del dulce néctar de la vida. 7. Siendo el pájaro más pequeño del mundo, cada año emigra atravesando el continente americano, de sur a norte, atravesando huracanes y tormentas, y sin perder ni un solo ápice de su belleza. 8. Nos enseña a comportarnos como auténticos héroes. 9. Nos enseña a vivir en el presente, a disfrutar de la hora. Colibrí no se preocupa si al final de su camino habrá o no habrá néctar. 18. Cóndor. 1. Muerte y renacimiento. 2. Profecía. 3. Amor de la diosa de la madre. 4. Conocimiento acerca de la muerte de alguien amado. 5. Nueva visión. 6. Purificación. 19. Conejo. 1. Astucia, paradoja y contradicción. 2. Vivir por el propio ingenio. 3. Recibir las enseñanzas ocultas y los mensajes intuitivos. 4. Rapidez de pensamiento. 5. Humildad. 6. Moverse a través de miedo. 7. Fortalecer la intuición. 20. Coyote. 1. Entendimiento de que todas las cosas son sagradas y sin embargo nada es sagrado. 2. Enseñar que solo cuando todas las máscaras se han caído conectaremos con la fuente. 3. Inteligencia. 4. Cantar los humanos a la existencia. 5. Confianza infantil en la verdad. 6. Enseñarnos cómo criar nuestro joven. 7. Trae la lluvia. 8. Habilidad de reírse de los propios errores. 9. Conexión con la estrella norte. 10. Cambio de forma. 11. Enseña el equilibrio entre el riesgo y la seguridad. 12. Iluminación. 13. Discreción. 21. Cuervo. 1. Renacimiento sin miedo. 2. Habilidad de tirar abajo lo que necesita ser reconstruido. 3. Renovación. 4. Habilidad de encontrar luz en la oscuridad. 5. Valor de la autorreflexión e introspección. 6. Confort con uno mismo, honrar a los antepasados. 7. Conexión con el viejo. 8. Adivinación. 9. Cambio de conciencia. 10. Nuevas ocurrencias. 11. Elocuencia. 12. La magia de la medicina y las curaciones más rebeldes. 13. Entrar en la oscuridad del vacío, que es el hogar de todos los que todavía no está en forma. 14. Experimentar un cambio de iluminación en la conciencia. 15. Nos recuerda la magia de la vida para no caer en un atolladero mundano. 16. Augura una época de humo, los mensajes confusos que no se pueden ver o escuchar porque su intelecto insiste en que la magia no es real. 17. rápida inteligencia y talento para prever o predecir los acontecimientos. 18. Capacidad de convertir cualquier situación en ventaja personal, a veces sin tener en cuenta las consecuencias para otros. 19. Tendencia peligrosa hacia persecuciones de diversa índole. 20. Apetito para la adquisición de conocimientos, y muestra cómo utilizar ese conocimiento para su propio beneficio. 21. Desafío de la oscuridad o lo desconocido. 22. Con su grito profético de silencio, que enseña a superar la capacidad de las fuerzas oscuras de la incertidumbre, la ignorancia y la muerte. 22. Delfín. 1. Conocimiento del mar. 2. Protector de los marineros. 3. Cambio. 4. Sabiduría. 5. Balance. 6. Armonía. 7. Habilidades de comunicación. 8. Libertad. 9. Confianza. 10. Comprensión del poder del ritmo en tu vida. 11. Uso de la respiración para soltar emociones intensas. 12. Elemento mágico del agua. 23. Dragón. 1. Nacer del fuego. 2. Protector. 3. Existir entre los pensamientos. 4. Habilidad de moverse entre los mundos. 5. Conexión al nacimiento del universo. 6. El dragón rojo duerme en el centro de la Tierra. 24. Dragón Comodoro. 1. Habilidad de entrar en estados de sueño largos. 2. Guerrero de energía. 3. Velocidad. 4. Apto uso de las vibraciones de la Tierra. 5. Longevidad. 25. Elefante. 1. Fuerza realeza conexión con la sabiduría antigua. 2. Eliminar obstáculos y barreras. 3. Confianza paciencia. 4. Usar las oportunidades educativas. 26. Escarabajo. 1. Llevar la cuerda dorada que lleva al centro del universo. 2. Vidas pasadas. 3. Iluminación. 4. Espiritual. 5. Muerte y renacimiento. 27. Escorpión. 1. Atacar por detrás. 2. Muerte y renacimiento. 3. Transmutación del veneno. 4. Reflejar la oscuridad y la energía negativa hacia su remitente. 28. Flamenco. 1. Habilidad de filtrar lecciones del alma desde aguas emocionales. 2. Entendimiento del idioma del color. 3. Habilidad de mantener vivo el propósito del alma de grupo. 4. Entendimiento de cómo mantener el equilibrio. 29. Gaviota. 1. Los mensajeros espirituales. 2. Comunicación con deidades. 3. Comportarse responsablemente. 4. Habilidad de ver de sobre las situaciones. 5. Amistad. 30. Gato. 1. Independencia. 2. Ver lo inadvertido. 3. Protección. 4. Amor. 5. Nos permite soñar sus sueños. 6. Asistencia en meditación. 7. Habilidad de luchar cuando está acorralado. 8. Ver lo no visible. 9. Permite soñar sus sueños, asistencia en la meditación. 10. Habilidad para pelear cuando estamos acorralados. 31. Gorila. 1. Inteligencia 2. Entendimiento de la complejidad social. 3. Habilidades de comunicación. 4. Destreza. 5. conexión con los espíritus de la selva. 6. Resolución de problemas. 7. Habilidad de balancear compasión y agresividad. 31. Ve gorrión. 8. Pasar inadvertido del peligro. 9. Escondites. 32. Halcón. 1. Clarividencia. 2. Estar alerta. 3. Memoria lejana. 4. Mensajes del espíritu. 5. Protección. 6. Recuerdo de vidas pasadas. 7. Valor sabiduría. 8. Iluminación. 9. Ver el cuadro más amplio. 10. Creatividad. 11. Verdad. 12. Experiencia. 13. Sabio uso de las oportunidades. 14. Sobreponerse a los problemas. 15. Nunca te des por vencido. Resistió la extinción para luchar contra la marea. 33. Halcón faltes. 1. Asistencia en la curación del alma. 2. Acompañamiento del alma de regreso al mundo del alma. 3. Adiestramiento en la rapidez. 4. Aprender la acrobacía de la vida. 5. Controlar velocidad y movimiento. 6. Entender la magia. 34. Hormiga. 1. Paciencia. 2. Fuerza vital. 3. Energía de planeación y paciencia necesaria para completar el trabajo. 4. Ahorro. 5. Vida en comunidad. 6. Trabajo en equipo. 7. Almacenar reservas para el futuro. 8. Insignificancia, desapego del mundo ordinario. Laboriosidad. Te lleva al lugar en donde las imposiciones de la sociedad no importan. 35. Jaguar. 1. Ver los caminos dentro del caos. 2. Comprender los patrones del caos. 3. Moverse sin miedo en la oscuridad. 4. Facilitar el trabajo del alma. 5. Empoderarse a sí mismo. 6. Moverse en lugares desconocidos. 7. Cambio de forma. 8. Visión psíquica. 9. Ver los caminos dentro del caos. 10. Entender los patrones del caos. 11. Moverse sin miedo en la oscuridad. 12. Facilitar el trabajo del alma. 13. Vista psíquica. 14. Moverse en lugares desconocidos. 15. Poder proveniente de la propia confianza. 16. Cambio de forma, transmutador. 17. La guerrera, la salvaje, representa nuestras acciones instintivas. 18. Caminar por la vida sin enemigos ni adversarios, y la de hacerlo con impecabilidad y belleza. 19. Marcar claramente el territorio sacando las zarpas, pero rara vez necesita dar el zarpazo. 20. Extrae de nosotros nuestro real poder sanador, nos convence de que podemos, de que somos capaces, de que vamos a triunfar en lo que queramos hacer. 36. Lagarto. 1. Desapegarse del ego. 2. Poder para regenerar aquello que está perdido. 3. Enfrentar el miedo. 4. Controlar los sueños. 5. Moverse en otros mundos. 37. León. 1. Hermandad. 2. Dejar ir la tensión. 3. Fuertes lazos familiares. 4. Fuerza. 5. Valor. 6. Energía. 7. Autoplenitud. 37b. Leopardo. 1. Comprensión de nuestro lado oscuro. 2. confianza en nuestro yo interior. 3. Agilidad, fuerza, habilidad para acechar. 4. Comprensión del poder del silencio. 38. Libélula. 1. El dominio de la vida en el ala. 2. Poder de vuelo. 3. Poder para escapar a un soplo. 4. Entendimiento de los sueños. 5. Poder de luz. 6. Acabar con las ilusiones. 7. Ver la verdad de las situaciones. 8. Rapidez. 9. Cambio. 10. Conexión al dragón. 39. Lobo. 1. Enfrentar el fin de nuestro propio ciclo con divinidad y valor. 2. Muerte y renacimiento. 3. Espíritu de enseñanza. 4. Guía en sueños y meditaciones. 5. El instinto unido a la inteligencia. 6. Valores sociales y familiares. 7. Burlar a los enemigos. 8. Habilidad de pasar inadvertido. 9. Constancia, habilidad de protegerse a uno mismo y a la familia. 10. Sacar ventaja del cambio. 11. Hacer frente al fin del ciclo de uno con divinidad y valor. 12. Muerte y renacimiento. 13. Enseñanza espiritual. 14. Guía de sueños y meditaciones. 15. Instinto unido a la inteligencia. 16. Valores sociales y familiares. 17. Ser más listo que nuestros enemigos. 18. Capacidad de ir sin ser visto. 19. Firmeza. 20. Protección de uno y su familia. 21. Aprovecharse del cambio. 22. Maestro de las palabras claves. 23. Maestro, buscador de caminos. 24. Precursor de nuevas ideas, que vuelve al clan para enseñar y compartir la medicina. 25. Los sentidos del lobo son muy sensibles y la luna es su poder aliado. 26. Creación, la curación, purificación. 27. Pureza, compasión, enseñanza, el mentor. 28. Comunidad, enseñanza, la cooperación, sociedad del conocimiento, fomentar, compañerismo, instinto, la victoria, ferocidad, orientación, inteligencia. 29. La comunidad y la capacidad de cooperar con otros. 30. Fuerte personalidad, a menudo usando sus habilidades para el bien de la sociedad, también conlleva el potencial de destrucción, si se les permite llegar a ser demasiado dominante. 31. El mentor. Profesor para compartir sus conocimientos y experiencias con otros. 40. Loro. 1. Uso del lenguaje. 2. Guía y sabiduría para pensar antes de hablar. 3. Sentido del humor. 4. Invocar la lluvia. 5. Unir lazos. 41. Mantis. 1. Habilidad de manipular el tiempo, poder para mover entre los momentos. Entendimiento de la naturaleza circular del tiempo, poder de quietud. Concentración, poder de la oración, energía femenina del guerrero. 2. Estrategia de ataque. 42. Mariposa. 1. El poder del torbellino. 2. Reencarnación. 3. Transformación. Capacidad para trascender de reptil a volar. 4. Transmutación. 5. Magia. 43. Mosca. 1. Supervivencia. 2. Visión multifacética. 3. Habilidad de cambiar los desperdicios en valiosos recursos. 4. Transformación. 5. Adaptación a los ambientes más duros. 44. Mosquito. 1. Uso del agua para transformar. 2. Llevar la energía dentro de uno mismo. 3. Controlar el flujo de energía en una dirección. 45. Mirlo. 1. Confort en grupos grandes. 2. Ataque por detrás. 3. Enfrentar los vientos bufantes en este mundo. 4. Logro. 5. Uso de la voz como protección. 6. Vida nómada e intrepidez. 7. Ir contra la marea. 46. Oveja. 1. Mansedumbre, obediencia, docilidad. 2. Paz interior. 3. Felicidad sin complicaciones. 4. Confianza en el futuro. 5. Entrega. 6. Fertilidad. 7. Abnegación. 8. Nuevos principios. 47. Orca. 1. Creador del cosmos. 2. Habilidad de convertir la materia cruda en estrellas, planetas, etc. 3. Liberar el alma del cuerpo físico. 4. Controlar la lluvia en la tierra. 5. Usar la energía vibracional del canto para sanar. 6. Asistir a los humanos para encontrar la canción de su alma. 7. Recuerdo del alma. 8. Ver lo inadvertido. 9. Habilidad de sellar las fisuras del alma y las fugas de energía. 48. Oso. 1. Introspección. 2. Curación. 3. Soledad. 4. Cambio. 5. Comunicación del espíritu. 6. Muerte y renacimiento. 7. Transformación. 8. Viaje astral. 9. Criatura de sueños, chamanes y místicos. 10. Visionario. 11. Defensa. 12. Sabiduría. 49. Paloma. 1. Traer paz y amor. 2. Entendimiento de la pasibilidad. 3. Espíritu mensajero. 4. Comunicante entre los dos mundos. 5. Amante de los cambios. 6. Adaptación al progreso. 50. Pantera negra. 1. Viaje astral. 2. Energía guardiana. 3. Símbolo de lo femenino. 4. Comprensión de la muerte. 5. Reclamar el propio poder. 6. Habilidad de conocer la oscuridad. 7. Muerte y renacimiento. 51. Pavo real. La sabiduría del pavo real incluye: 1. Todos los aspectos de la belleza e inmortalidad. 2. Habilidad de ver en el pasado, presente y futuro. 3. Dignidad. 4. Autoconfianza. 5. Crecer desde las cenizas. 52. Pegaso. La sabiduría del Pegaso incluye: 1. Protector inspiración. 2. Conexión al viaje astral. 3. Límites. 4. Humildad. 5. Emoción. 6. Conexión a la sabiduría del relámpago. 7. Habilidad de volar encima de cualquier situación. 53. Perro. La sabiduría de perro incluye: 1. Sanar las heridas emocionales de los humanos. 2. Comprender la dualidad de duda y fe. 3. Compañerismo. 4. Lealtad incuestionable. 5. Amor. 6. Conocimiento sensual de todas las cosas. 7. Protección. 8. Habilidad de oler problemas a distancia. 54. Pez dorado. La sabiduría del pez dorado incluye 1. Prosperidad. 2. Belleza. 3. Armonía. 4. Balance entre la mente y la emoción. 5. Paz. 55. Pez globo. La sabiduría del pez globo incluye 1. Habilidad de esconder dentro situaciones peligrosas. 2. Uso de la belleza como camuflaje. 3. Habilidad de moverse como se mueven sus enemigos. 4. Transmutación del veneno. 5. Defensa de la belleza. 56. Pulpo. La sabiduría del pulpo incluye 1. Inteligencia. 2. Alejarse rápidamente del peligro cuando es necesario. 3. Uso apropiado de pantallas de humo, tinta, para evadir a los enemigos. 4. Destrucción de las barreras negativas. 57. Puma. La sabiduría del puma incluye 1. Usar el poder de liderazgo sabiamente y sin ego. Equilibrar poder, intención y fuerza. 2. Autoconfianza. 3. Liberación de la culpa. 4. Astucia, sagacidad. 58. Quetzal. La sabiduría de Quetzal, ave trepadora tropical, incluye 1. Pájaro sagrado de los antiguos mayas y aztecas. 2. Pájaro sagrado del bosque nublado. 3. Libertad. 4. Símbolo de riqueza. 5. Invisibilidad. 6. Quietud. 7. Diversidad. 59. Salamandra. La sabiduría de la salamandra incluye 1. Facilita la conexión entre la tierra y el agua. 2. Conexión a los recuerdos del alma de la vida primera en la tierra. 3. Cambio. 4. Confort en la oscuridad. 5. Habilidad de cubrirse ante la adversidad. 60. Salmón. 1. Valor de regresar a casa para regenerarse. 2. Nadar contra la corriente, a través de aguas emocionales para ganar visión. 3. Comprender los mensajes de adivinación. 4. Renacimiento del conocimiento espiritual. 61. Serpiente. 1. Mensaje de la serpiente del arco iris. 2. Efusividad. 3. Manipular el relámpago. 4. Transmutación o capacidad de mudar de piel o dejar atrás el pasado aunque ello resulte doloroso. 5. Exploración de los misterios de vida. 6. Energía primitiva o elemental. 7. Protección de la persecución religiosa. 8. Energía de la diosa. 9. Energía psíquica. 10. Poder creativo. 11. Inmortalidad. 12. Conecta o forma el cordón mágico por el que el chamán viaja al mundo del alma. 13. Evasión, manipulación de la luz. 14. Nos enseña a ver claramente a través de las aguas turbulentas, a no dejarse cegar por los problemas. 15. Nos conecta con la Madre Tierra. 62. Tarántula. La sabiduría de la tarántula incluye 1. Habilidad de quitarse la piel exterior, máscaras, y transformarse. 2. Creatividad. 3. Segregar un tejido para atrapar a los enemigos. 4. Defensa de territorio. Intimidación por el tamaño. 5. Uso del ambiente para ocultarse a sí mismo. 63. Tiburón. La sabiduría del tiburón incluye 1. Un dios del mar, guardián de la familia. 2. Habilidad de movimiento constante. 3. Salvador. 4. Protector. 5. Conexión al conocimiento del pasado. 6. Cambio de forma. 7. Falta de remordimientos. 8. Nunca se le coge fuera de guardia. 9. Habilidad de defenderse a sí mismo. 64. Tigre. La sabiduría del tigre incluye: 1. Poder energía. 2. Fuerza y poder de voluntad para enfrentar la adversidad. 3. Actuar sin análisis. 65. Tortuga marina. La sabiduría de la tortuga de mar incluye: 1. Valentía en la juventud. 2. Conexión con la luna. 3. Habilidades de navegación. 4. Entendimiento de los matices de los ciclos largos. 5. Deber de realización del propio camino de vida. 6. Habilidad de viajar distancias largas para llegar a casa. Longevidad, sabiduría. 7. Conexión con las energías acuáticas de la Tierra. 66. Tortuga. La sabiduría de la tortuga incluye: 1. Símbolo de la Tierra. 2. Conexión con el centro. 3. Habilidades de navegación. 4. Paciencia. 5. Autolímites. 6. Asociación con lo femenino. 7. Poder para sanar enfermedades femeninas. 8. Respetar los límites de otros. 9. Desarrollar las nuevas ideas. 10. Protección psíquica de uno mismo. 11. Autoconfianza. 12. Tenacidad. 13. Defensa no violenta. 67. Unicornio. La sabiduría del unicornio incluye: 1. Pureza e inocencia. 2. Virginidad. 3. Conexión para curar patrones. 4. Conexión a los espíritus del bosque. 5. Relacionado con el Pegaso. 6. Conexión con las hadas. 7. A menudo hacen contacto bajo los árboles de fruta floridos. 68. Vaca barra toro. La sabiduría de la vaca barra toro incluye: 1. Estar alerta al peligro. 2. Contento. 3. Conexión a la grandiosa madre, solo la vaca. 4. Amor. Conexión a los pastos. 5. Compartir a través de la comunidad. 6. Habilidad de resistir anclándose a la tierra, solo el toro. 69. Venado. La sabiduría del venado incluye: 1. Apacibilidad de palabra, pensamiento y tacto. 2. Habilidad de escuchar, gracia y apreciación de la belleza del equilibrio. 3. Entendimiento de lo que es necesario para supervivencia. 4. Poder de gratitud y de dar. 5. Habilidad de sacrificio por el bien supremo. 6. Conexión con la diosa del bosque. 7. Caminos alternativos hacia una meta. 70. Zorro. La sabiduría de zorro incluye: 1. Cambio de forma. 2. Destreza. 3. Habilidades de observación. 4. Disimulo. 5. Camuflaje. 6. Valor femenino. Invisibilidad. 7. Habilidad de observar lo inadvertido. 8. Persistencia. 9. Apacibilidad. 10. Rapidez. 71. Unicornio. Pureza, inocencia, virginidad, conexión con los patrones climáticos, conexión con las hadas y los espíritus del bosque, hace contacto en el árbol de los frutos prohibidos. 72. Gárgola. Guardián del silencio. Uso de la voz para alejar la negatividad, uso del aliento para alejar la negatividad. Habilidad para disipar las emociones negativas, movimiento por la sombra, conexión con la lluvia, movimiento libre en el vacío, protector de la luz. El mito del águila. De tiempo en tiempo, reza el mito, el águila, como el ave fénix egipcia, se renueva totalmente. Vuela cada vez más alto hasta llegar cerca del sol. Entonces las plumas se incendian y toda ella comienza a arder. Cuando llega a este punto, se precipita desde el cielo y se lanza cual flecha en las aguas frías del lago. A través de esta experiencia de fuego y agua, la vieja águila rejuvenece totalmente. Vuelve a tener plumas nuevas, garras afiladas, ojos penetrantes y el vigor de la juventud. Seguramente este mito constituye el sustrato del Salmo 103 cuando dice: «El Señor me rejuvenece como un águila». Fuego y agua son opuestos, pero cuando se unen se convierten en poderosos símbolos de transformación. El fuego simboliza el cielo, la conciencia y las dimensiones masculinas en el hombre y en la mujer. El agua, por el contrario, la tierra, el inconsciente y las dimensiones femeninas en el hombre y en la mujer. Pasar por el fuego y por el agua significa, por lo tanto, integrar en sí los opuestos y crecer en identidad personal. Nadie que pasa por el fuego o por el agua permanece intocado. O sucumbe o se transfigura, porque el agua, lava y el fuego, purifica. El agua también nos hace pensar en las grandes crecidas que con su fuerza se llevan todo, especialmente lo que no tiene consistencia y solidez. Son los infortunios de la vida. Y el fuego nos hace imaginar los hornos que queman y acrisolan todo lo que no es esencial. Son las conocidas crisis existenciales. Cuando hacemos esa travesía por la noche oscura y temible, como dicen los maestros espirituales, dejamos aflorar nuestro yo profundo. Entonces maduramos para lo que es auténticamente humano. Quien recibe el bautismo de fuego y agua rejuvenece como el águila del mito antiguo. Pero, dejando aparte las metáforas, ¿qué significa concretamente rejuvenecer como águila? Significa hacer morir todo lo viejo que hay en nosotros para que lo nuevo pueda irrumpir y ser integrado. Lo viejo en nosotros son los hábitos y las actitudes que no nos engrandecen, como la falta de solidaridad con los pobres, el desinterés por el bien común, el deseo de tener razón y ventaja en todo, el descuido de la basura, el desperdicio del agua y la falta de respeto hacia la naturaleza. Todo esto debe morir para que podamos inaugurar una forma sostenible de convivencia entre los seres humanos y con todos los otros seres de la creación. En una palabra, significa morir y resucitar. Rejuvenecer como águila significa también desprenderse de cosas que en su día fueron buenas y de ideas que fueron luminosas pero que lentamente fueron quedando superadas e incapaces de inspirar el camino de la vida. Rejuvenecer como águila significa tener coraje para volver a empezar y estar siempre abierto a escuchar, a aprender y a revisar. ¿No es eso lo que nos proponemos cada nuevo año? Que el año que mañana se inaugura sea la oportunidad de preguntarnos cuánto de gallina, que no quiere otra cosa que escarbar la tierra, existe en nosotros, y cuánto de águila tenemos todavía, dispuesta a rejuvenecer y enfrentarse valientemente a los tropiezos y a las crisis de la vida. El águila es el más sagrado de los animales de casi cualquier chamán de cualquier tradición, inca, sioux, maya, dakota, cheyenne, azteca, mexica, y un largo etcétera. El águila es el signo en sí del chamanismo. El águila tiene la lección más especial de todas, pues te enseña a ver todos tus problemas desde arriba. Desde las alturas, no desde dentro. Como si fueras el mero espectador de una película. El águila es el único animal del mundo que tiene una especie de zoom en los ojos. El águila nos enseña, pues, a ser meticulosos en nuestro trabajo, a hacer lo que hagamos con profesionalidad. Y, sobre todo, lo más especial, nos enseña a volar ala con ala con gran espíritu, con el uno, con Dios o como se quiera llamar. Nos enseña a superarnos, a ser libres, a llegar a gran espíritu. La leyenda del dragón de Komodo. El dragón, del latín draco, y este del griego, dracón, víbora o serpiente, es un animal mitológico que aparece en diversas formas en varias culturas de todo el mundo, con diferentes simbolismos asociados. La figura del dragón juega un papel importante como un dios, guardián. Se trata de un ser poderoso y respetable, en algunas civilizaciones es reconocido también por poseer gran sabiduría. Los dragones tienen un significado espiritual en varias religiones y culturas del mundo. Las culturas occidentales y orientales han imaginado reptiles gigantes y alados. puede ser por el contacto con gaviales, cocodrilos y caimanes y al hallazgo de fósiles de dinosaurios mezclados con otros de animales voladores. En la paleontología china, la palabra lon, que significa dragón, se usa en los nombres con los que se denomina a las nuevas especies de dinosaurio halladas en su territorio, de una manera similar a como se utiliza el griego saurus en Occidente para el mismo fin. Se ha afirmado que los dragones realmente existieron / existen basándose en que en cada cultura ha hablado de dichas criaturas desde mucho antes que tuvieran comunicación entre sí, sin embargo el hecho de que existan fósiles de dinosaurios en todo el mundo puede ser una explicación fiable para entender ese fenómeno. El mito de los dragones se fortaleció en la Europa medieval. La razón por la cual estos seres fantásticos han sido asociados con el mal, se debe en gran parte a leyendas, historias populares y al mito de Drácula, príncipe Vlad Tepes, Drácula o Drácula que en rumano significa dragón o demonio. Según estas leyendas, los dragones podían atemorizar a pueblos enteros. Dragones según distintas culturas un animal divino y el único digno de ser el emblema y guardián del poder de la naturaleza. El simbolismo alrededor del dragón es esencialmente el de la lucha. La lucha entre el dragón y un héroe o un dios tiene, sin embargo, distintos significados. En estos míticos combates el dragón asume dos papeles, el de devorador y el de guardián que tienen finalmente una sola raíz. El de un ser cósmico en espera, cuya acción implica la muerte, o el nacimiento, de un orden universal. Así, en un principio fueron los devoradores de dioses, algunos mitos se refieren a los dragones como la causa de los eclipses, por ejemplo, o sus enemigos, caso de Apofis y Pitón, enemigos del sol. Posteriormente los dragones fueron fuerzas a las que se les ofrecían doncellas de sacrificio, y no tardaron en concebirse como comedores de hombres. Mas ese papel no se aleja del de guardián, que implica la espera y mantenimiento de un orden, sea por una nueva vida para el universo o el de un lugar sagrado. Justamente porque son guardianes de algo sagrado es que son simbólicamente el puente a otro mundo o la prueba de todo héroe. Las actitudes tomadas en las culturas del mundo frente a la figura del dragón y la lucha que supone se distancian en ocasiones. Particularmente comparando la idea del dragón entre el lejano Oriente y Occidente. Los dragones chinos, o lon, los japoneses, o ri, y los coreanos son vistos generalmente como benévolos, mientras que los europeos son generalmente malévolos. Sin embargo, los dragones malévolos no están restringidos a Europa y se ven también en la mitología persa y de otras culturas. El tema es, por supuesto, complejo, y ha variado a lo largo de la historia, por ejemplo, entre los romanos, típicos representantes del occidente antiguo, el dragón era considerado un símbolo de poder y sabiduría. La leyenda de la mariposa. Las mariposas son el símbolo del alma y representan en la Biblia el pasaje de la tierra al paraíso. El símbolo de la mariposa es amor, libertad de pensamiento y deseos que vuelan para convertirse en realidad, cuenta la leyenda. Cuando quieras desear felicidad y convertir los deseos en realidad, susurra a una mariposa tu petición y entrégale su libertad, agradecida con tu deseo volará y la alegría y el amor te llegarán y... Si tienes un deseo secreto, y quieres que se haga realidad susurrarle tu deseo a una mariposa debido a que las mariposas no emiten ningún sonido, ellas no pueden revelar el secreto a nadie, excepto a Dios que ve y escucha todo. Así que, pidiendo el deseo y lanzando la mariposa, ella se elevará para llevar tu secreto al cielo para que te sea concedido. Bibliografía. www.saludnaturista.es, colección Salud Naturista de Collín. http://2.wikipedia.org/wiki/tiamat http://kabalaika.blogspot.com/2008/03/elguion-mito-del-hila.htm Fotos de animales. http://.123rf.com/search.php/word=zarpas-tigre-it/baja-word=tiger-más-pausi-t/baja-lang=sync-tipe=0isrc-baja-lang=es Extraer toda la información de los apuntes y de los dos videos primeros. Video de un curso explicativo de la técnica de MC video para la explicación del DMC video de algunos casos prácticos. Entrevista. Explicación con video suspendido.